Reading from the Acts of the Apostles.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.
Verbum Domini.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Reading from the first letter of Saint John.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verbum Domini. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo aquí. Aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.
Verbum Domini. Today we celebrate the second Sunday of Easter.
El día de hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia, nombrada así por el Papa Juan Pablo II. Es el domingo de la Divina Misericordia, como se le llama comúnmente. Y tenemos esta lectura cada año de Santo Tomás. Él cree cuando ve a Cristo y sus llagas, cuando mete su mano en el costado, hace esa increíble profesión de fe, la más audaz y dramática en todo el Nuevo Testamento, creo yo. Señor mío y Dios mío. Sabemos que Santo Tomás sería misionero en la India. Me parece que es en el estado de Tamala, Gautama, y tienen un santuario allá dedicado a él. Y este encuentro claramente lo marcó, lo envió en su misión de proclamar a Cristo crucificado y resucitado, transformándolo totalmente. Así que Jesús dice hoy, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y Tomás fue enviado. Él sopla sobre ellos y les dice, los pecados que perdonen les quedarán perdonados. Esto se encuentra al centro de nuestra salvación. Sabemos que Zacarías, el padre de Juan Bautista, dice esto acerca de Juan, dar conocimiento de la salvación a su pueblo y el perdón de sus pecados a través de la misericordia de Dios. Decimos en el Credo de los Apóstoles, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Es un acto de fe. A veces podemos creer o confiar que Dios perdona nuestros pecados, pero eso lo leemos en las Escrituras. Es un acto de fe, creer en su amor por nosotros, el perdón que nos ofrece. Cuando las Escrituras hablan una y otra vez, en algunas traducciones, de la tierna misericordia de Dios, en el Evangelio según San Mateo, el sermón de la montaña, Mateo habla del amor a los enemigos y habla acerca de ese amor, esa misericordia, como la lluvia que cae por igual sobre los justos y los injustos. Me encanta esa calidad de la misericordia. Sin embargo, implica cierta grandeza, cierta nobleza de dar alivio a otro. Creo que siempre es un gran drama en nuestra historia cuando el poderoso estira la mano hacia abajo, hacia el débil. Hay cierta generosidad cuando la persona que está dando no está recibiendo nada a cambio. Eso es gran nobleza. San Agustín y Santo Tomás, antes de San Agustín, definirían la misericordia como la compasión en nuestro corazón hacia la miseria de otra persona, una compasión que nos lleva a hacer lo que podamos para ayudarles. Se trata del amor en acción. En latín, la palabra misericordia significa un corazón miserable, que nuestro corazón ante la presencia de la miseria de otros se llena de miseria. Hay compasión. Juan Pablo II describiría la misericordia como el segundo nombre del amor. El amor de Dios es más poderoso en el sufrimiento, que el sufrimiento y que toda forma de mal. Pero por encima de todo se encuentra en el perdón de los pecados, que vemos la misericordia de Dios. Como el Padre me envía, así los envío yo a ustedes. La manifestación suprema de la divina misericordia es la encarnación. Cuando el Verbo se hace carne, sufre, muere por nosotros, resucita para que conozcamos el perdón de los pecados, que no hemos sido abandonados al pecado y la muerte. Esa encarnación personifica la misericordia. Dios se está rebajando, está estirando la mano hacia nosotros para ponernos de pie, para restaurar nuestra humanidad caída, para darnos vida nueva a través de su resurrección. Así que sí, el día de hoy en el Evangelio, los discípulos son enviados. Es enviados, así como el Padre envió al Hijo, ellos han de ser ministros para el perdón de los pecados. La pasión de Cristo hace propiciación por nuestros pecados. Fuimos liberados a través del sufrimiento. Como Isaías dijo, por sus llagas somos sanados. Así que vemos la justicia de Dios, que Dios está haciendo propiciación por nuestros pecados. Pero esa justicia de Dios es más que suficiente. Dios entregó a su Hijo como propiciación. Nos entregó a su Hijo mostrándonos abundante misericordia, yendo más allá de la justicia, una sobreabundancia de justicia a través del amor. Eso es la misericordia. Y al final, ese tipo de amor, todo amor en realidad, se trata de un don. Es la alianza nueva que toma nuestra humanidad, que nos redime desde dentro, que coopera con nuestra salvación. Hemos de cargar nuestra cruz. Hemos de estar asociados en las dificultades con su victoria en la cruz, con su victoria sobre el pecado y la muerte. Él es la cabeza del cuerpo místico, Él es la fuente. Mediante la encarnación estamos asociados con Él. Nos es posible participar en esa victoria desde dentro. Somos transformados, renovados. Pensamos en el Evangelio de hoy. Jesús se les aparece con sus llagas glorificadas. Y Él está revelando el amor humilde y compasivo que tiene por nosotros. No está viniendo en poder y gloria como en su segunda venida al final de los tiempos. Viene como el herido, aquel que perdona. La misericordia es el amor de Dios. Es más poderosa que el pecado y que la muerte. Es el atributo más grande de Dios. Palabras profundas que dice el día de hoy a sus apóstoles. Los pecados que perdonen quedan perdonados. Experimentamos el perdón de los pecados a través del bautismo. En la imagen de la Divina Misericordia tenemos los rayos de color rojo y blanco. El rojo simboliza el don de la Eucaristía, su sangre. El blanco es el bautismo. Y el Espíritu Santo. Así que conocemos esa experiencia del perdón de los pecados a través del bautismo. ¿Qué tal los pecados después del bautismo? Todos tenemos nuestra propia historia ahí. Necesitamos los sacramentos para continuar ese perdón de los pecados. El sacramento de la reconciliación, la confesión, es el medio principal mediante el cual la misericordia de Dios es extendida a los pecadores. La confesión es el medio principal, nos dice el Catecismo, mediante el cual la misericordia de Dios es extendida a los pecadores. Y en la oración de la absolución que el sacerdote da, él dice, Dios, Padre de misericordia, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, ha reconciliado al mundo consigo y ha derramado el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. O el perdón del pecado. Es un sacramento increíble. Yo sé que aquí en Birmingham hemos visto aumentar. Creo que el número de personas que van a confesarse en nuestra parroquia aquí es hermoso ver ello. La misericordia del Señor es fuente de gracia, mérito que extiende la mano hacia nosotros, como dice Juan Pablo II, para restaurarnos. El hijo pródigo ha vuelto a casa, el padre no le exige que le pague su herencia, le da el becerro cebado, le da una túnica y sandalias y un anillo, ha restaurado su condición de hijo, no lo humilla. Su misericordia tiene una suavidad que nos eleva. En el mundo secular le gusta pensar que nosotros, los católicos, estamos todo el tiempo llenos de sentimiento de culpa. Bueno, son distorsiones. Nosotros, a través del
The modern world struggles with mercy, doesn't have much room for it. Through science and technology, in our own minds, we've become masters of the earth in an unprecedented way, and at times without reference to God. So we're uncomfortable with recognizing that need for mercy, that we're sinners.
Reconociendo esa necesidad de misericordia, que necesitamos el don de misericordia y amor que Dios nos da libremente. Estamos llamados a recibirlo y a dárselo al prójimo. Y por supuesto, Santa Faustina en su diario da la descripción más hermosa de la misericordia de Dios. Me gustaría leer un par de citas. Es la revelación privada que ella recibió. Jesús le dice, cuánto me duele la falta de confianza de las almas. Tal alma profesa que soy santo y justo, pero no cree en mi misericordia y no confía en mi bondad. Incluso los demonios dan gloria a mi justicia, pero no creen en mi bondad. Mi corazón se regocija en este título de misericordia. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas con misericordia. Y otro párrafo dice, que ninguna alma tema acercarse a mí, a pesar, incluso si sus pecados son rojo escarlata, mi misericordia es tan grande que ninguna mente, ya sea de hombre o de ángel, sería capaz de sondearla. En toda la eternidad, todo lo que existe proviene de las profundidades mismas de mi misericordia tierna. Cada alma en su relación conmigo contemplará mi amor y misericordia por toda la eternidad. La fiesta de la misericordia surgió de las profundidades de mi ternura. Es mi deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no tendrá paz sino hasta que acuda a la fuente de mi misericordia. Esa es la respuesta de Dios ante el mal. Nos está ofreciendo perdón para que no continúe dominándonos. Cuando cometemos pecado, nos volvemos esclavos del pecado. ¿Qué detendrá esa progresión sino la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo salir de ello si no es por su gracia? En el diario diría, escribe esto para el beneficio de las almas angustiadas. Cuando un alma ve y se da cuenta de la gravedad de sus pecados, cuando el abismo entero de miseria en que se ha sumergido es puesto en despliegue ante sus ojos, que no desespere, sino con confianza se entregue a los brazos de mi misericordia, así como un hijo a los brazos de su madre amada. Estas almas tienen el derecho, la prioridad a mi corazón compasivo. Tienen primer acceso a mi misericordia. Diles que ningún alma que llame a mi misericordia se ha visto desilusionada o avergonzada. Me deleito en particular en el alma que coloca su confianza en mi bondad. Hay una historia absolutamente increíble de la misericordia de Dios. Fue durante la Alemania nazi, Rudolf Hess. Él se crió como católico. Tuvo una pelea con su padre,
quien tenía una práctica muy devota y austera de la fe, y se alejó de la iglesia también, abandonó la iglesia y se radicalizó debido a la ideología nazi. Y tuvo éxito dentro del partido nazi en Alemania y diferentes conflictos en los que estuvo involucrado. Y fue nombrado a comienzos de los 1940 para desarrollar un campo de concentración en Auschwitz, en Polonia. Era una baraca del ejército polaco que convirtió en un campo de concentración. Estuvo ahí de mayo de 1940 a noviembre de 1943. Se fue y regresó en el 44. Y según su propio cálculo y de otros, mató aproximadamente entre 1,1 a 1,3 millones de personas, sin contar los que murieron de hambre, que murieron por exceso de trabajo. Y al final de la guerra, cuando el campo fue liberado por los soviéticos, él escapó, pero fue capturado en 1946. Y fue sometido a juicio en Polonia. Y cuando fue capturado, estaba siendo golpeado severamente, se estaba escondiendo en una granja, y empezaron a golpear a su hijo y a su esposa. Su esposa le dijo a los soldados británicos donde estaba escondiéndose Hess, fueron y lo encontraron y lo golpearon casi hasta matarlo. Sufrió otras torturas. Luego estuvo en Polonia, pero se vio conmovido por la forma en que sus captores lo trataron con misericordia ahí en Polonia. Él escribía cartas de arrepentimiento, de lamento por la pérdida de vida en Polonia. Escribía cartas a su familia, instando a sus hijos a que vivieran una vida buena, que defendieran lo que es bueno, que consideren a la humanidad, que consideren cuál es lo humano que uno debe hacer. Y en medio de todo esto, él deseó ir a confesarse. Y él no hablaba polaco, tenía dificultad para encontrar un confesor para él. Algunas versiones cuentan que los sacerdotes ni siquiera querían escuchar sus confesiones por los horrores que había cometido. Pero anteriormente, cuando era comandante del campo, solía ver un sacerdote provincial jesuita en Polonia, y cuando se marchó, los nazis tomaron toda su comunidad en Cracovia, como unos 30 miembros, y los llevaron al campo. Los metieron de prisioneros en el campo, y este sacerdote provincial entró al campo para buscar a los miembros de su comunidad. Se metió clandestinamente para buscar a sus sacerdotes. Fue descubierto y Hess lo interrogó, y de milagro le dejaron marcharse. Y el provincial se marchó. Así que cuando Hess quiso confesarse, recordó a aquel sacerdote jesuita. Él dijo a los hombres que lo tenían, que iban a tratar de ayudarle, les pidió que busquen a ese sacerdote, y el sacerdote acudió, y durante horas y horas confesó sus pecados al sacerdote, y al día siguiente recibió la comunión. Dijo que él recibió la comunión como un niño, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y luego fue colgado en Auschwitz. Una historia increíble. Este campo de concentración de Auschwitz es el icono del mal. Todo el mundo es capaz de señalarlo y decir es lo más terrible en nuestra historia. Pero aquí, en medio de todo ello, tenemos una experiencia de misericordia y perdón. Y esa es la lógica del cristianismo. Que Dios se vuelve uno de nosotros y muere para el perdón de los pecados. Y eso es más que suficiente. Esa misericordia es infinita. Y tenemos la fe y confianza para recibirla, para creer en el perdón de los pecados, para confiar en la misericordia de Dios. Esa gracia nos es dada a todos nosotros. Y nosotros también hemos sido enviados al mundo para mostrar esa misericordia a los demás, para proclamar esa misericordia a los demás. Y eso es lo que hace que el mundo sea vivible. Es lo que lo hace humano. No parece haber ningún límite al mal que somos capaces de cometer, excepto esta misericordia. Permanezcamos fieles a este gran don, a este mensaje del Señor.